Y bueno, yo creo que nuestro siguiente predicador no necesita mucha presentación. Los hombres que estuvieron ayer, sí tomé el tiempo de presentarlo, no por él, por mí. Y ayer lo platicamos. Si tú no viniste al Congreso de Hombres, espera a que el equipo de multimedia suba la conferencia a nuestra página de internet y ahí escucharás lo que comenté. Pero hoy, sin más, con mucho agrado y con el favor de Dios de que haya aceptado la invitación de esta casa para predicar la palabra de Dios, el doctor Armando Alducin, buen amigo nuestro. Por favor, Armando, bienvenido.
Muchas gracias. Gracias. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Ahora sí, todos con su esposa, tienen cara de mustios, ¿verdad? De que no rompieron ni un plato. Qué bueno, pues les damos la bienvenida a todas. A ver, levanta la mano todas las mujeres. Uy, qué barbaridad, ganaron a los varones. Nos echaron un montón hoy en la noche. Qué bueno, pues nos da mucho gusto que ahora tengamos ya un público mezclado entre hombres y mujeres, y que las mujeres están acá y vamos a compartir el arrebatamiento de la iglesia. Los que traigan su Biblia, ábranla por favor en dos pasajes principales. Los que no traigan Biblia, siéntense con un cristiano. Dijimos que venir a estas conferencias sin la Biblia es como ir a jugar fútbol sin una pelota. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y Primera de Corintios 15, 51 al 52. Si alguien nos preguntara cuál es el próximo evento profético que está por suceder, sin ninguna ambigüedad, les contestaría el arrebatamiento de la iglesia. Cuando nosotros nos introducimos en la escatología, escatos en el griego significa más allá, logos, conocimiento. Entonces, la escatología es una rama de la teología que habla del más allá o del futuro. Un escatólogo es una persona que predica o profetiza acerca de las cosas escritas en la Biblia del futuro. Y dentro de la escatología hay diferentes presentaciones acerca del arrebatamiento de la iglesia. Vamos a estudiarlo con bastante profundidad. Y unos dicen, ¿verdad?, que el arrebatamiento de la iglesia es antes de los 7 años de la tribulación, que se llama el pre-tribulacionismo. Otros dicen que es a la mitad de la tribulación, porque es a la mitad de la tribulación cuando comienza la ira de Dios. Y otros enseñan el post-tribulacionismo, que es hasta la segunda venida de Cristo. O sea que el arrebatamiento de la iglesia va a ser junto con la segunda venida de Jesucristo. ¿Cuál de estas tres posiciones escatológicas es la verdad? Y así pasa con cantidad de doctrinas en la Biblia. Y siempre tenemos que estudiar cada posición. Por ejemplo, unos enseñan que la salvación se pierde. Si tú vas a una iglesia carismática o pentecostal, te van a enseñar que la salvación se pierde. Si vas a una iglesia bautista o presbiteriana, te van a enseñar que la salvación no se pierde. Si vas a una iglesia presbiteriana, dicen que el bautismo se le puede dar a los niños y por aspersión. Si vas a una iglesia bautista, el bautismo es por su inmersión. Y así tenemos denominaciones en el cristianismo donde existen diferentes posiciones que no son esenciales para la salvación. Lo más importante que nos caracteriza a las denominaciones evangélicas es que todos creemos, a diferencia del catolicismo romano, que la salvación es por la gracia de Dios, sin las obras de Dios, sin las obras de los hombres, y que es a través de la fe en la muerte y resurrección del Hijo de Dios. Si tú crees eso, tú puedes ser presbiteriano, nazareno, bautista, asambleas de Dios, pentecostal, y somos hermanos en Cristo. Tú puedes creer que se pierde la salvación o que no se pierde la salvación, son doctrinas no esenciales. Entonces, les comparto esto porque a través de mis 40 años de compartir la palabra de Dios, lo más importante es estudiar las posiciones de las diferentes iglesias. Por ejemplo, yo fui guiado por Cristo por un bautista. Todos los bautistas, ¿verdad?, dan mucho énfasis al evangelismo y nos dieron muy buena doctrina. Después caí, hermanos, de pentecostales. Vivíamos en Acapulco, Guerrero, y entonces vi otro aspecto de doctrinas de la teología, cómo hablar en lenguas y que se pierde la salvación, etcétera, etcétera. Y después caí en manos de presbiterianos, de misioneros presbiterianos, y todo esto fue arreglado por Dios. Dios me quería llevar a diferentes ámbitos y perspectivas teológicas para que después de ver cada una de ellas pudiera sopesar cuál de las posiciones de todas estas denominaciones tienen más peso teológico. Por ejemplo, cuando me invitan en Sudamérica a un seminario de pentecostales que se cree que se pierde la salvación, siempre les digo: ¿han estudiado ustedes la otra cara de la moneda, que es imposible que se pierda la salvación? Y la mayoría contesta: no. Bueno, pues entonces estudia las dos posiciones y tú determina, tú escoge cuál tiene más peso teológico. Entonces, esta es la forma de estudiar la Biblia, porque no solamente creemos lo que nos dicen, sino tenemos que ver a través del estudio qué posición existe. Y lo mismo pasa con el arrebatamiento de la iglesia. Hemos estudiado el pretribulacionismo, la mitad de la ira, como le llaman, y el postribulacionismo. Y cuando nosotros estudiamos el libro de Daniel, nos damos cuenta que es imposible que la iglesia atraviese la tribulación. El arrebatamiento de la iglesia tiene que ser antes de la semana 70 de Daniel. ¿De qué estoy hablando? Daniel 9, 24 al 27, que es una profecía que, si no estudiamos Daniel y Ezequiel, no podemos enseñar el Apocalipsis. Entonces, si tú quieres enseñar el Apocalipsis en tu iglesia, tienes que conocer Daniel, la profecía del capítulo 2, del capítulo 7, del capítulo 8, del capítulo 10, del 11 y del 12, para poder trazar bien la palabra de verdad. Y necesitas estudiar las profecías de Ezequiel. Dios nos ha puesto el panorama del futuro como un rompecabezas, y Dios pone una pieza por acá, una pieza por acá, otra pieza por acá. Cuando una secta se convierte en herejía, es como, por ejemplo, los testigos de Jehová. Es una secta fundada por el Charles Russell en los años de 1875, el 80 más o menos, y él profetizó que el mundo se acababa en 1914. Pues no se acabó el mundo, y entonces le cambió la fecha a 1921. Y cuando tú te encuentras con un testigo de Jehová, te dicen lo siguiente: Cristo no es Dios, fue un ángel, el infierno no existe. La pregunta es: ¿les podrías tú contestar y demostrar con la Biblia que Cristo es Dios y que existe el infierno? Te encuentras con un mormón, son muy fácil de identificar. Los mormones andan en la calle, siempre son jovencitos con el pelo bien cortadito, con camisa blanca, siempre, 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 y a veces con corbata y pantalón negro, y siempre de dos en dos. Y es, yo los amo, ¿verdad? Y los debemos de amar, y porque son seres humanos. Pero si te encuentras con un grupo de mormones, te dicen que Cristo no es Dios, que es uno más de los dioses y que nosotros vamos a ser dioses. ¿Les podrías tú contestar a los mormones y demostrarles con la Biblia que están equivocados? ¿Por qué los testigos de Jehová enseñan eso? Porque eso les han enseñado en su iglesia. ¿Por qué los mormones enseñan eso? Porque en la iglesia los mormones les han enseñado eso. ¿Por qué los pentecostales dicen lo que dicen? Porque en la doctrina pentecostal les han enseñado eso. ¿Por qué los presbiterianos creen que se bautizan los niños y cosas diferentes de la Biblia? Porque eso les han enseñado. ¿Cómo podemos entonces llegar a la verdad? Estudiando la palabra de Dios. La doctrina del arrebatamiento en 1 Tesalonicenses 4, del 13 en adelante, dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos, vean el sí condicional, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pregunta: ¿quiénes son los muertos en Cristo? Ve la frase en Cristo. En el arrebatamiento, los únicos que vamos a resucitar somos los santos desde el día de Pentecostés a nuestros días. Antes de Pentecostés, la iglesia no existía. La iglesia comenzó en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo bajó del cielo para morar dentro de nosotros, amalgamarnos, identificarnos, unirnos por el bautismo del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Entonces, los muertos en Cristo resucitaremos primero. Los muertos antes de Cristo, de Adán a la cruz, van a resucitar hasta la segunda venida. Vamos a ver ahorita la cronología de las resurrecciones. Yo estoy seguro que esta noche se van a empachar. Dice el versículo 17: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Primera de Corintios capítulo 15 dice así, versículo 51 al 53: he aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. El arrebatamiento de la iglesia es una doctrina que no se le enseñó a Juan, ni a Pedro, ni a Santiago, ni a ninguno de los apóstoles. La doctrina del arrebatamiento, el Espíritu Santo se la reveló a un solo de los apóstoles, al apóstol Pablo. Y vean ustedes que Pablo comienza diciendo que esta doctrina o esta enseñanza es un misterio. Un misterio en el griego, musterión en la palabra griega, es una verdad que no había sido revelada. Entonces, en el Antiguo Testamento no existía el arrebatamiento más que en antitipos. Enoc y Elías son las dos únicas personas en el Antiguo Testamento. Génesis capítulo 5, Enoc es sacado de su cuerpo y arrebatado en el cielo sin morir. Y Elías, dice la Biblia, que pasó como una carroza de fuego y se lo llevó al cielo sin morir. Enoc y Elías en el Antiguo Testamento son los dos únicos hombres en todo el Antiguo Testamento que fueron arrebatados. Pero la doctrina que iba a suceder en nuestros tiempos, donde millones de personas, tal vez ahorita saliendo de la iglesia, o mañana o pasado mañana, vamos a desaparecer del planeta Tierra. Y los aviones se van a estrellar porque pilotos se desaparecieron. Va a haber cantidad de accidentes en las carreteras porque los choferes desaparecieron. Todos los niños de todos los hospitales que hayan nacido y menores de edad van a desaparecer del mundo. Políticos, va a haber una confusión impresionante de los medios de comunicación porque el mundo no sabrá qué está sucediendo con millones de personas que hemos desaparecido. Ahora bien, es interesante que desde 1946 han comenzado a aparecer los ovnis. Y es interesante que en 1948 Israel se independiza como nación, que es cuando comienza la cuenta regresiva de las profecías bíblicas. Entonces, ¿qué creen que el mundo va a decir cuando desaparezcamos? Se los llevaron los ovnis. Y esta es la razón por la cual por todo el mundo ahorita están viendo ovnis. Una vez me preguntaron en un programa de televisión en Sudamérica: oiga, doctor Aldusin, ¿por qué ustedes los cristianos no creen en los ovnis? Y yo les contesté: ¿quién dice que no creemos? Claro que creemos. La única diferencia es que no les llamamos ovnis, les llamamos ovis. ¿Qué significa eso?, me preguntaron. Y les contesté que para nosotros no son objetos voladores no identificados, son objetos voladores identificados, porque sabemos que hay una energía satánica operando detrás de este fenómeno, que son los ángeles caídos. Y me preguntaron: bueno, a ver, explíquenos cómo está esa cosa. Le dije: en el libro de Éxodo, capítulo 7, cuando Dios mandó a Moisés con Faraón para que el Faraón pudiera ser sorprendido con los milagros de Dios, Moisés aventó una vara. ¿Qué es una vara? Es material completamente inerte, sin vida, ¿de acuerdo? Es un pedazo de madera. Y aventó Moisés la vara y se convirtió en una culebra. Pero los hechiceros de Egipto repitieron el mismo milagro. Esto significa que Satanás tiene el poder de materializar la energía. Satanás tiene el poder sobre la energía y él puede hacer aparecer cosas y puede hacer mover objetos, puede apagarte tu televisión, cerrar las ventanas de tu casa, abrir las puertas de tu casa sin que no haya nadie, producirte alucinaciones, ideas y pensamientos de destrucción y de suicidio o de matar a alguien. Y él tiene el poder para poder cambiar las cosas materiales delante de nuestros ojos. Entonces, cuando el cristiano conoce que no todos los milagros, ni que apareció una virgencita en un buñuelo, y apareció la virgencita en un árbol, y apareció que le estaba sangrando a una estatua los ojos, cuando el cristiano sabe que no todo lo sobrenatural proviene de Dios, es porque sabemos que detrás de todos estos fenómenos se encuentra la energía satánica. Entonces, el arrebatamiento de la iglesia fue un misterio en el Antiguo Testamento. ¿Y el misterio cuál es? Que no todos vamos a morir. Versículo 51. No todos vamos a morir. Muchos de nosotros, tal vez que formemos parte del arrebatamiento, nunca sabremos lo que es morir, lo que es atravesar el túnel de aquí al más allá. Pero todos seremos transformados. Muy bien, regresamos a Primera de Tesalonicenses y vemos que el apóstol Pablo tenía como intención hacerles conocer a la iglesia de Tesalónica la verdad del versículo 13. No queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. No quiere Dios que tú y yo permanezcamos ignorantes acerca de qué hay después de la muerte. La Biblia es el único libro de los billones de volúmenes de literatura que existen en las librerías, el único libro de todos los libros que existen que nos revela qué hay después de la muerte. No hay nadie en el mundo que nos pueda decir qué hay después de la muerte. Buda murió ateo. ¿Sabías eso, verdad? El budismo es una religión atea. Confucio, Carlos Marx, Sigmund Freud, el hinduismo, el Islam, Mahoma no resucitó, pero Cristo baja del cielo y nos demuestra que hay vida y que vamos a seguir viviendo después de esta vida. Entonces, Pablo dice: no quiero que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los demás. O sea, cuando perdemos a un ser querido, hay una mezcla de tristeza, pero que no nos lleva a llorarle un año, ni a vestirnos de negro 5 años. Yo recuerdo que una de nuestras abuelas tenía 7 años vestida de negro cuando se murió un tío mío, uno de sus hijos, hermano de mi mamá. Y le decíamos a mi abuelita, porque ella se convirtió, a los 70 años se convirtió la viejita, y le preguntábamos que por qué tenía 7 años vestida de negra, y nos contestó que era el luto de la iglesia católica, que porque de esta manera demostraba ella que iba a seguir añorando a su hijo. Les escribo, hermanos, para que ustedes no hagan lo mismo que las gentes que no conocen la Biblia. Es lo que Pablo nos está diciendo. Para que tenemos que entristecernos, lloramos a los muertos, pero tenemos que seguir viviendo. No podemos quedarnos ahí. Es una mezcla de tristeza con gozo, porque al mismo tiempo sabemos que la persona que partió de este mundo se encuentra en una vida mejor. Y el solo pensamiento de saber que esa persona que amamos ya salió de su cuerpo, porque es una prisión nuestro cuerpo, nos consuela. Hace como algunos 4 o 5 meses me hablaron como a las 2 de la mañana. Hermano pastor, ore por mi abuelita que tiene 91 años y se está muriendo. Y les dije: déjenla que se pinte. ¿Para qué quieren que se quede la viejita más tiempo aquí en este mundo? A todos nos tiene que llegar. Entonces, tarde o temprano tenemos que partir y salir de este cuerpo. Pero queremos, ¿verdad? El otro día me decían que fuéramos a resucitar un muerto. Dije: si lo resucitamos, nos va a decir que lo regresemos, porque está mucho mejor que nosotros. Si conocí, como dice Pablo, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Vamos de gane cuando salimos del cuerpo. Pero quisiéramos, ¿verdad?, que nuestros seres queridos se quedaran con nosotros a seguir sufriendo con nosotros. Y venir a la Biblia nos cambia la perspectiva. ¿Dónde está muerte tu aguijón, o sepulcro tu victoria? Nos reímos ya, gracias a Dios, que aquellos que partieron, sí, nos lastima y nos da tristeza, pero nos consuela el saber que se encuentran en un mundo mejor. Ahora, hay dos corrientes que enseñan que cuando nosotros morimos, entramos en un estado de inconsciencia, porque la Biblia usa la palabra dormido. Y esto lo enseña una secta que se llama los Testigos de Jehová. Ellos enseñan que cuando morimos, estamos dormidos. Vamos a demostrar rápidamente qué enseña la Biblia que sucede al morir. Génesis 35. Vamos a ver algunos pasajes. Esto es importante para entender el arrebatamiento. ¿Qué sucede al morir? Génesis 35, versículo 18 y 29. Y aconteció que al salírsele, ¿qué? Aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Apunten por favor la palabra alma en el hebreo. Esto es muy importante. Es la palabra nepesh, como suena. N de Nancy, E de Enrique, P de Pedro, E de Enrique, SH, nepesh. ¿Por qué les digo esto? Porque hay traducciones de la Biblia, como la Nueva Versión Internacional, que yo no se la recomiendo a nadie. A nadie le recomiendo esta versión. Es de las peores traducciones que han hecho. Sustrajeron 23 versículos de los cuatro evangelios y aquí, en lugar de alma, le pusieron suspiro. Aconteció que al suspirar, ¿qué es suspirar? Oye, ¿qué es eso? No podemos hacer eso. Tenemos que entender que hay algo en el cuerpo humano que se llama alma y que es nepesh en el hebreo. ¿Saben ustedes que los animales tienen alma? Los animales tienen alma, pero no tienen espíritu, porque el alma es el centro de los sentimientos, las emociones que tenemos dentro. Versículo 29. Y exhaló Isaac el ruach, que se tradujo espíritu, R-U-A-C-H, y se pronuncia en el hebreo ruach, como si fuera J, ruach. Ahora bien, el hecho que el Espíritu Santo use etimológicamente dos palabras distintas hebreas nos muestra que el alma y el espíritu son diferentes, porque también hay muchas enseñanzas intercambiando el alma y el espíritu son iguales. Y la raíz de estas palabras en la etimología nos demuestra que no es así. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, encontramos Hebreos 4:12. Todos se lo saben de memoria, porque la palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Vean esto. Antes de ser cristianos, el alma y el espíritu las teníamos así, amalgamadas. Cuando nacimos, era una zona gris. No era bueno ni era malo, sino que nacimos con el alma y el espíritu amalgamados. La palabra de Dios es el único instrumento que Dios usa cuando recibes a Cristo para que el alma se separe del espíritu, y entonces, ya naciendo de nuevo, Dios ahora se comunica a través de mi espíritu, porque Dios es espíritu. Y mi espíritu le comienza a pasar la información a mi alma, porque ya están separadas, ya no están así. La palabra de Dios la separó. Era importante que se separaran para que pudiéramos entender que Dios tenía que comunicarse a nuestro espíritu sin el alma mezclada. Y el alma comienza a ser renovada, que es la mente, y la mente o el alma comienza a instruir al cuerpo. Entonces, el espíritu enseña al alma, el alma le dicta a mi mente, diciéndole a mi cuerpo: estás muy gordo, ya no comas. Y mi cuerpo se convierte en mi siervo, porque mi mente está renovada y me dice que mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo y lo tengo que cuidar. Antes, como decía el pastor Rafael, no podíamos. No podíamos porque no teníamos el poder. Si hubiéramos podido, Cristo no hubiera tenido que bajar del cielo. Vayamos ahora al libro de Apocalipsis, capítulo 6. Y veamos en este pasaje, otro pasaje del Nuevo Testamento, que nos enseña que cuando morimos, seguimos vivitos y coleando. Y veamos la escena que se nos describe en el cielo de personas ya muertas. Apocalipsis 6, versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran Dios diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Pregunta, esto es muy profundo. Juan, el apóstol Juan, fue sacado de su cuerpo, porque la sangre y la carne no pueden heredar el reino de los cielos. Entonces, Juan, estando vivo, hace 2000 años, viajó 2000 años en el tiempo. Juan hace 2000 años viajó 2000 años y vio lo que no ha sucedido todavía, lo que ya sucedió y lo que no ha sucedido ahorita en el presente. ¿Ya se te fundieron los fusibles? Otra vez, Juan hace 2000 años vio lo que va a suceder. Cuando él escribió el Apocalipsis, todo esto ya sucedió y no ha sucedido todavía. Ahora, qué importante es lo siguiente: cuando Juan es sacado del cuerpo, llevaba sus ojos con él. Dice la Biblia, cuando abrió el quinto sello, vi, dice la Biblia, bajo el altar, Juan en el cielo tenía ojos. ¿Qué tipo de ojos tenía Juan en el cielo? Los ojos que tú y yo tenemos ahorita, que son espirituales y que nos permiten ver en la Biblia el mundo espiritual, que las gentes que, aunque tengan ojos como nosotros, no han nacido de nuevo. Y estos ojos espirituales que Dios nos ha dado nos permiten ver cosas que la gente normal no puede ver, porque ahora estamos viviendo en el Espíritu. Ahora, estas almas en el cielo, dice la Biblia, seguían hablando. O sea, sus cuerdas vocales se estaban comunicando con Dios y le estaban diciendo a Dios: oh Dios, ahí estaban junto con Dios, preguntándole qué estaba pasando en la tierra. Oye, siguen las guerras allá abajo, Dios. Mira, los de ISIS siguen cortándole la garganta a todos y decapitando a todos. Mira nomás este loco de Corea del Norte, el gordito, quiere aventar bombas. ¿Cuándo va a acabar todo este relajo en la tierra? O sea que en el cielo, cuando morimos, dejamos en el cuerpo nuestras cuerdas vocales, nuestros oídos y nuestro cerebro, ¿no es verdad? Ayer leí un artículo de la academia en Rochester, se llama la Clínica Mayo, en Rochester, en el estado de, en Boston, que dijo lo siguiente: hemos comprobado, los médicos, los neurólogos, que después de la muerte el cerebro sigue funcionando. Esto me impactó, porque la Biblia se adelantó 2000 años a los neurólogos de la Clínica Mayo en Rochester. El cerebro sigue funcionando después de la muerte. O sea que, síganme con cuidado, el cerebro y la mente son dos cosas diferentes. El cerebro y la mente son dos cosas diferentes. El cerebro es un órgano como el páncreas, los riñones, el hígado, el estómago. La mente funciona en la dimensión espiritual. Los pensamientos, por ejemplo, ¿de dónde salen? El cerebro no los produce. Cuando estamos pensando, es algo que pertenece al mundo y a la dimensión espiritual. Una vez le pregunté yo a un ateo, porque son mi plato favorito los ateos: ustedes enseñan que la materia surgió espontáneamente en el universo por la teoría famosa del Big Bang. Y le pregunto a este ateo: ¿acaso la materia produce el pensamiento? ¿De dónde salió el pensamiento? ¿De dónde salió la conciencia? Y se quedan así, ¿verdad? Como Dion Teofilito. Pues no, Chepo. La materia no produce nada. La materia no produce nada. La materia no produce el pensamiento. La materia no produce la vida, por el amor de Dios. Entonces, si toda la materia fue el principio, ¿quién produjo la vida? ¿Quién produjo el pensamiento? Bueno, vemos pues en este pasaje que en la otra vida estamos con la facultad de la vista, de los oídos, de la voz, y además, dice el versículo 11, se les dieron vestiduras blancas. Y vemos un tercer pasaje en Mateo 17. En Mateo 17, Cristo es transfigurado. ¿Y qué sucede cuando Cristo es transfigurado? ¿Quién se aparece junto con él? Moisés y Elías. Ahí estaban vivitos y coleando. Miles de años antes habían muerto los dos y se encuentran con Cristo, uno a la derecha y otro a la izquierda, platicando con Cristo y hablando del éxodo que habría de venir, o sea, del arrebatamiento de la iglesia. Ahí estaban con Cristo, Moisés y Elías. Y en la historia que Cristo cuenta en el Evangelio de Lucas del Hades, cuando muere el rico y Lázaro, dice Cristo que al bajar al Sheol, que en la transliteración del hebreo al griego es el Hades, los que estaban en el infierno le estaban hablando a Abraham para que les mojara la lengua del tormento en que se encontraban en el infierno. Tanto las almas que están en el cielo, como si tú mueres hoy en la noche sin Cristo, vas a seguir viendo, oyendo, tocando, palpando en la otra vida en el infierno. Y no importa si tú lo crees o no lo crees, estas palabras son fieles y verdaderas. Esto es importante porque, vuelvo a repetir, necesitamos entender lo que la Biblia habla acerca de la resurrección de los muertos. Ahora, muy bien, la Biblia menciona varias resurrecciones. Esto es muy importante, los que quieran apuntarlo. En Juan capítulo 5, Cristo mencionó lo siguiente, versículo 25 en adelante: vendrá la resurrección cuando todos los muertos oigan la voz del Hijo de Dios. Los que la oigan vivirán, los que no la oigan resucitarán para condenación. O sea, de acuerdo a Cristo, hay dos resurrecciones: la resurrección de los justos y la resurrección de los condenados. Muy bien, dentro de la resurrección de los justos hay varias resurrecciones que son parte de la misma resurrección de los justos. En 1 Corintios 15:52 dice la Biblia: pero todos en su siguiente orden. Primero, el primero en resucitar, ¿quién fue? ¿Quién fue el primero en resucitar? Bueno, que antes de Cristo no había resurrecciones. Sí, pero ¿cuál fue la diferencia? Que volvieron a morir. Cuando Lázaro estaba en la tumba, su cerebro, dicen los neurólogos, que a los 15 minutos no tienes oxígeno, comienzan a deshacerse las células del cerebro, la sangre comienza a coagularse. Yo he visto cantidad de muertos. Hace poco teníamos una persona que trabajaba con nosotros, iba con mis hijos y con otros sobrinos de Toluca, México, y a la mitad de la carretera le da un ataque al corazón. Era el chofer de nosotros hace como 4 años y me hablaron mis hijos, ¿verdad? Yo venía con mi esposa, gracias a Dios, cerca de ellos. Papá, estamos al lado de la carretera, Fernando no se mueve. Entonces llegamos rapidísimo, me acerqué con él, le toqué la yugular y me di cuenta que efectivamente estaba muerto, ya no circulaba la sangre, y a los 15, 20 minutos se quedó con la boca abierta y comenzó a ponerse verde inmediatamente. A la hora que llegó la ambulancia ya tenía otro color, ya estaba más pálido que lo normal. ¿Por qué? Por la falta de la circulación de la sangre. Lázaro tenía 3 días. 3 días y ya apestaba. Dicen que ya hedía. Y cuando Jesús dice: Lázaro, regresa o ven fuera, miren lo que pasó. Somos espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. El espíritu de Lázaro, dice en Santiago, que el cuerpo no puede vivir sin el espíritu. Entonces, cuando Lázaro muere y cuando tú mueras, se sale de nosotros, ya lo vimos, el espíritu y el alma, y el cuerpo se comienza a descomponer. Entonces, se salió el espíritu de Lázaro y ya el cuerpo estaba casi descomponiéndose. Y cuando oyó el espíritu, no Lázaro, el cuerpo, Lázaro, el espíritu, oyó la voz de Jesús, regresó y se volvió a meter al cuerpo de Lázaro y comenzó a restaurar la circulación de la sangre, las billones de células que tenemos en el cerebro, comenzó a hacerle que funcionara su sangre otra vez y salió caminando de la tumba como antes cuando estaba vivo. Este es el poder de Jesucristo. Vemos nosotros, pues, que al morir no estamos dormidos. Estamos inmediatamente ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. 2 Corintios capítulo 5. El alma y el espíritu se nos salen del cuerpo, no importa que te coma un tiburón, que te caiga el techo en un terremoto en tu cabeza, que te queme en vivo, que un accidente, una embolia cerebral, un ataque cardíaco, no importa lo que te hagan, en el momento en que tú mueras y que yo muramos, en menos de un minuto nos vamos a la presencia del Señor. Varias veces nosotros que volamos mucho hemos tenido lo que se llaman en el avión turbulencias, y nos ha pasado a mi esposa y a mí como 2 o 3 veces en turbulencias donde el avión, de plano dices, ahí vamos para abajo, y se hace así el avión y la gente, ¡ay!, unos gritos de unas señoras impresionantes y viejitos por todos lados. Se los digo con todo mi corazón, Dios sabe que no estoy mintiendo. Siempre que pasa eso, le digo a mi esposa, vamos a contar 50 segundos y estamos con Jesús. A lo mucho, de veras, o sea, ahí viene el avión, ¿para qué gritas? Tus gritos, no vas a detener el avión. Al contrario, Jesús, gracias, cierra los ojos, ni lo vamos a sentir porque no se siente. Un trancazo de esos, un avionazo, ¿verdad? No sientes nada. De repente, ¡pum!, y abre los ojos y está Jesús enfrente de nosotros. Los que se ahogan, en 50 segundos estás en la presencia de Jesús. El que se ahoga no dura más de 1 minuto, 2 minutos. Inmediatamente te mueres y estás en la presencia de Jesús. Si te queman, 30 segundos y pierdes la conciencia, porque el cuerpo tiene un mecanismo de no sufrir más de lo que podemos aguantar. Y esta es la razón por la cual los muertos en Cristo resucitaremos primero. Hay esperanza después de la vida. Entonces, la primera resurrección es de Cristo. Cristo es el único que ha resucitado para nunca volver a morir. Todas las resurrecciones en el Antiguo y en el Nuevo Testamento volvieron a morir. La hija de Jairo y los que resucitó Jesucristo volvieron a morir. Lázaro volvió a morir. Cristo es el primero en haberse levantado sin volver a morir. Número dos, seguimos nosotros. Nosotros, la iglesia, de la cruz a nuestros días, los que estamos en Cristo, los que estamos en el cuerpo de Cristo. Los santos del Antiguo Testamento no están en Cristo. La entidad de Israel es diferente a la entidad de la iglesia. Israel y la iglesia son dos cosas completamente diferentes, con programas y proyectos diferentes. Israel es la esposa de Dios. Nosotros somos la novia. No nos hemos casado con Cristo hasta Apocalipsis 19, las bodas del Cordero. La parábola de las 10, ¿qué cosa? Vírgenes. ¿Por qué son vírgenes? Porque todavía implican que no nos hemos casado. Dice en 2 Corintios 11, Pablo: los he desposado como una virgen a Jesucristo. Israel es la esposa de Dios divorciada. Dios se divorció de Israel, le dio carta de divorcio a Israel, y al mismo tiempo que está divorciada con Israel, la va a volver otra vez a reunirse con él. Romanos 9, Romanos 10 y Romanos 11, tres capítulos de Romanos nos explican que Dios no ha terminado con Israel. La iglesia no tomó el lugar de Israel. Esta es la teología del reemplazo, que es una herejía. Israel es completamente diferente al proyecto de nosotros, de la iglesia, y tenemos que entender esto para poder trazar bien la palabra de verdad. Muy bien, después de nosotros, ¿quién sigue? Los dos testigos de Apocalipsis 11. Ya van tres resurrecciones: Cristo, el arrebatamiento, los dos testigos. Después de los dos testigos, vamos a Daniel capítulo 12, y es los santos del Antiguo Testamento. Van a resucitar de Adán hasta la cruz en la segunda venida de Jesucristo. Dice Daniel 12: en aquel tiempo se levantará Miguel. Está hablando de la gran tribulación, de los 7 años de la semana 70 de Daniel. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Está hablando de la gran tribulación que sufrirá la nación de Israel, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo, o sea, durante el tiempo de la angustia y de la gran tribulación, será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. O sea, no todos los judíos se van a salvar. Hay un remanente, dice Romanos 9 y Romanos 10, de judíos. O sea, si hay judíos ahorita que no crean en Yeshua o en Cristo, se van a condenar. Dice Romanos 11, 25 y 26, Israel será salvo cuando venga Cristo, los que crean en Él y los que puedan ser resucitados juntamente con Él. Ahora bien, ¿cuántos de ustedes se han preguntado cómo serán nuestros cuerpos? ¿Nos pareceremos a John Travolta? O las mujeres dicen: bueno, cuando resucitemos, qué interesante saber cómo van a ser nuestros cuerpos. ¿Se parecerán a Madonna? ¿Saben ustedes que la Biblia nos revela cómo van a ser nuestros cuerpos? Vayamos a Filipenses capítulo 3, y miren lo que dice la Biblia acerca de la resurrección que vamos a experimentar los cristianos. Dice así, Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21. ¿Están aprendiendo algo? Más les vale. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Mucho cuidado al leer esto, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante ¿a quién? Nuestro cuerpo va a ser igual al cuerpo de Cristo cuando Él resucitó. Ahora la siguiente pregunta es la siguiente: ¿qué características tenía el cuerpo de Cristo cuando resucitó? Número uno, ahorita nuestros cuerpos, la vida de la carne está en la sangre, ¿correcto? Dice Levítico 11:7 que la vida de la carne está en la sangre, y nuestro cuerpo ahorita es nutrido. Mi sangre corre desde el cerebro hasta la punta del dedo gordo continuamente y la empuja el corazón, la bombea. Cuando yo tomo Coca-Cola o mucho azúcar, el azúcar destruye y hace y debilita el sistema inmunológico del cuerpo. ¿Sabían ustedes eso? Si tú te tomas una Coca-Cola, necesitas correr 25 kilómetros para que no se te vaya el azúcar a los riñones. Y si tú sigues tomando Coca-Cola y sodas y refrescos con la cantidad de azúcar que tiene, ¿sabes qué pasa? Comienzas a intoxicarte. Y entonces hay hermanos, ay hermano, me siento tan cansado, leo la Biblia y me duermo, no puedo orar, no me puedo concentrar. Estás intoxicado. ¿Qué es lo que está produciendo esto? Que tu sistema inmunológico, que es la defensa contra las enfermedades, está siendo destruido por la cantidad de azúcares que tienes. Hay tres venenos para el cuerpo humano: el azúcar, las harinas blancas y la sal. Son los tres venenos blancos de los doctores que han prescrito como los enemigos más grandes del cuerpo: el pan blanco, las azúcares y mucha sal, que es el sodio. Ahora muy bien, cuando Cristo resucitó, Juan 19:34, se acercó Juan a la cruz y escribió: vi una gota de sangre mezclada de rana. Los cardiólogos han dado confirmado que cuando se mezcla la sangre con la cardio, el pericardio, para los que no sepan algo de las enfermedades del corazón, es una capa que envuelve el corazón, es como una membrana alrededor del corazón. Y cuando se rompe el pericardio, se mezcla la sangre con el agua del cuerpo. Es el único fenómeno que mezcla la sangre con el agua. Ahora bien, me ha encantado hacer esta pregunta tanto a médicos como a cristianos y a teólogos también: ¿cuál fue la causa de la muerte clínica de Jesucristo? ¿Qué fue lo que produjo la muerte clínica de Cristo? Me han contestado: la asfixia. Porque cuando el cuerpo en la cruz se cuelga, les rompían los soldados romanos los meniscos de las rodillas para que el cuerpo entonces se asfixiara y el reo o la víctima se muriera inmediatamente. Pero la Biblia estaba escrito que a Cristo no le iban a romper las rodillas. Y la otra causa, dicen, ¿verdad?, que cuando el centurión romano le atravesó a Cristo la lanza de aquí a acá, de la izquierda a la derecha, entonces eso fue lo que lo mató. Sin embargo, cuando sale la sangre con el agua, demuestra que esa lanza no lo había matado, sino que ya estaba muerto. ¿Saben ustedes que hay un versículo en la Biblia que nos dice de qué murió Cristo? ¿Qué produjo la muerte clínica de Cristo? El Salmo 22. 1000 años antes, señores ateos que nos visitan, 1000 años antes que Jesús muriera, David escribió las palabras de Cristo agonizando en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Horadaron mis manos y mis pies, sobre mi ropa echaron suertes, me rodearon como toros de Basán, y escribe David, y mi corazón fue como la cera. ¿Saben ustedes de qué murió Cristo? En el momento en que tus pecados y mis pecados fueron puestos en su cuerpo, el corazón le explotó de dolor. Jesús murió de dolor de su corazón. Las mujeres saben lo que se siente cuando se pierde un hijo. Sientes que te explota el corazón del dolor. Se agarran y gritan porque es la naturaleza de ellas. Pues ese dolor no es ni la cincuentava parte del dolor que cuando el Padre le pone sus pecados, nuestros pecados en su cuerpo, es el pecado el que mata a Cristo, porque la paga del pecado es la muerte. Y era el pecado de nosotros lo que le quitó la vida al Hijo de Dios. El que no conoció pecado se hizo pecado en nuestro lugar, para que tú y yo pudiéramos vivir para su Padre. Entonces nuestros cuerpos resucitados no van a tener sangre. Número 2. En Lucas capítulo 24, 36 a 43, Cristo resucita. ¿Qué creen que hace Cristo? ¿Fue a comer tacos al pastor? ¿Sí? Se aparece a sus discípulos en la playa y comienzan los discípulos, pues ¿qué le pasó? No, ¿para qué creímos en ese hombre? Dijo que él era el Cristo, y estaban los discípulos agnósticos, ¿verdad? Escépticos, no estaban seguros si él era el Hijo de Dios, etcétera, etcétera. Y sorpresivamente el cuerpo de Cristo sin sangre les dice: háganme un guachinango al mojo de ajo. Cristo come pescado y miel con un cuerpo sin sangre. O sea, ¿qué características va a tener nuestro cuerpo después de resucitar? Vamos a seguir comiendo con otro organismo. No, hombre, eso es lo de menos, hombre. Todos los gorditos están, aleluya, gloria a Dios. En tercer lugar, la tercera característica del cuerpo de Cristo, que va a ser igual a nuestra, tenían como 8 días los discípulos que se encerraron con candado en una casa. Y en eso Cristo atraviesa la pared y se para en medio de ellos y le dice a Tommy Boy: Tomás, come here, ven para acá. ¿Te acuerdas lo que tú dijiste? Que hasta que no tocaras mis manos y mi costado no ibas a creer. Miren lo que pasó. Se acerca Tomás, y cuando Tomás toca las manos de Cristo, no atraviesa sus manos. No era un espíritu el cuerpo de Cristo. Tomás toca algo sólido. Y cuando le mete la mano aquí, toca algo sólido. En otras palabras, el cuerpo de Cristo resucitado tenía dos características. Atravesó la pared con una composición molecular de átomos. Ahorita yo agarro la mano y le hago hacia el púlpito, me rompo los nudillos, porque las moléculas y los átomos de mi mano son más gruesos que los átomos que tiene el acrílico. Pero el cuerpo de Cristo podía atravesar las paredes, la materia se podía materializar y desmaterializar a voluntad. Esta tercera característica tendremos nosotros. Nos podremos materializar y desmaterializar a voluntad. La materia con la cual están formados los átomos a nuestro alrededor y las leyes cósmicas cambiarán completamente la situación de nuestros cuerpos. Y finalmente, en cuarto lugar, en Hechos 1, del 6 al 11, Cristo reúne a los apóstoles y ante los ojos de ellos, la ley de la gravedad, que es la que hace que cualquier objeto más pesado que el aire sea traído al centro de la tierra, Cristo ante los ojos de los discípulos vence la ley de la gravedad y comienza a ascender hacia el cielo. La cuarta característica de nuestro cuerpo, igual al de Jesucristo, será que la ley de la gravedad ya no podrá afectarnos, porque viviremos bajo otras leyes que Dios establecerá y podremos ser realmente, como dice Primera de Juan, seremos como Él es, porque le hemos seguido hasta la muerte. Hermanos, en Jesucristo, el arrebatamiento de la iglesia se aproxima en cualquier momento. Cualquiera de ustedes que en esta mañana, en esta noche, no tenga la seguridad de que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador, yo te pido que no permitas y te salgas por esa puerta o por esa puerta esta noche sin tener la seguridad del perdón de tus pecados. Dios te invita a que vengas en este momento a la cruz, a que te arrepientas de tu vida, que creas en Él, en su resurrección, y que si tú mueres en esta noche, un temblor, un terremoto, un ataque al corazón, una embolia cerebral, un accidente de tránsito, una bala perdida, ni tú ni yo tenemos la seguridad esta noche de amanecer. Nuestra vida pende de un hilo, y tal vez hoy a muchos de ustedes Dios les ha hablado por última vez. Y yo te ruego con todo mi corazón que ya no te endurezcas contra el mensaje del Evangelio de la gracia de Dios, y que esta noche le entregues tu vida a Jesucristo. Inclinemos nuestra cabeza. Y así con tu cabeza inclinada, dile a Dios, si tú no estás seguro que si tú murieras hoy en la noche, te irías con Jesús, asegúrate diciéndole: Señor mío y Dios mío, te pido con todo mi corazón que perdones mis pecados. Me arrepiento de mi vida y creo que en esa cruz, mediante el derramamiento de tu sangre, tú has podido lavarme de todas mis maldades. Te pido que entres a mi corazón, porque creo que a los 3 días resucitaste de entre los muertos, y que me des el poder en la corta vida que me queda de vivir para ti. Señor Jesús, quiero conocerte, adorarte y servirte en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús, amén. Si en esta noche alguno de ustedes hizo esta oración por primera vez, nos gustaría bendecirlo, nos gustaría felicitarte y decirte que nos sentimos orgullosos de ustedes. Y si tú hiciste esta oración en esta noche, ahí desde tu lugar, te voy a pedir que te pongas de pie. Párense los que hicieron esta oración por primera vez. Dios te bendiga, señorita. Gracias allá atrás también. Gracias, gracias, que Dios los bendiga. Gracias allá también. Gracias, Señor. Gracias, que Dios los bendiga. Gracias, que Dios te bendiga. Que Dios los bendiga. Gracias a Dios. Cerramos este congreso con estas 13 almas que han venido a la cruz. Y antes de que se sienten, o los que ya se sentaron, les doy rápidamente tres consejos. Número uno, en esta noche tú no has venido a ninguna nueva religión. Has venido a un hombre que se llama Jesucristo. Porque tú puedes tener una religión sin tener la vida eterna ni el perdón de tus pecados. Número dos, comiencen a orar. Orar no es rezar. Orar es platicar con Dios. Es ahorita, tal vez por primera vez vas a cenar. Cierra tus ojos hoy antes del chivo ahí enfrente de ti. Señor, gracias por estos alimentos. No entiendo muchas cosas, pero lo único que sé es que estás vivo. Era lo que yo decía cuando me preguntaban: oye, ¿qué te pasó? No sé muchas cosas más que Cristo vive en mi vida. Y en tercer lugar, comiencen a leer todos los días 5 o 10 minutos cuando se levanten el Evangelio de Juan. Les recomiendo comenzar con el Evangelio de Juan. Y abre la Biblia en la mañana, 5 o 10 minutos, cierra tus ojos. Padre, te doy gracias, platica con Él, te doy gracias porque has entrado a mi vida. Te pido, Señor, que me abra los ojos ahorita a tu palabra. Y siempre que oren, siempre, 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 no se les olvide decir: en el nombre de Jesús. Porque es en el nombre de Jesús que Dios nos ha recibido, nos ha perdonado y nos puede escuchar. Que tengan mucha paz y gracias por habernos invitado.